Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, este miércoles 26 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mi colega Omar López en Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, sobre todo a la audiencia, entrando ya prácticamente en el último trimestre del año. Estamos a punto de entrar en octubre.
Cómo no, en breve, como siempre, pues estaremos en contacto con invitados especiales, tanto dentro como fuera de Cuba, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las gracias a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaz en el control de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Omar, pues tenemos agenda cargada en esta jornada. Ha ocurrido nuevamente pues una segunda activista en Cuba en el día de ayer martes, hora de la mañana, quemó la propuesta de nueva constitución. La tendremos en breve aquí también. Una prohibición nuevamente de salida del país contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y la curadora Yanelis Núñez. Todo eso en nuestro espacio. Nuevas regulaciones de planificación física para los rentadores habitacionales a partir del 7 de diciembre. Uno de ellos hablará con nosotros. En la segunda parte, dos activistas nos hablan. Pagos, multas, represión en la segunda parte del espacio, y también hablaremos con Juan Goberna sobre un artículo en la prensa oficial de los logros de la prensa oficial con la Asociación Nacional del Ciego. En el plano noticioso, pues se deteriora luego de 40 días en huelga de hambre el estado de salud de Tomás Núñez Maldariaga. Y también, pues el señor Miguel Díaz-Canel ha dicho en la ONU algo que yo creo que corresponde a la absoluta realidad. Somos la continuidad, no la ruptura. Todo el mundo sabe a qué se refiere.
Por supuesto.
Bueno, vámonos ya con nuestro primer invitado, Omar. Contacto allá en Santi Espíritu, en la capital espirituana, con la activista del Frente de Resistencia Cívica, Yanela Lucía Reyes. Buenas tardes, Yanela.
Buenas tardes para ti, Tomás y Omar, y para todos los radioescuchas.
Bueno, un placer tenerte, un gusto establecer el contacto contigo en Santi Espíritu. Hemos visto en las redes sociales la actividad que realizaste ayer en horas de la mañana, la quema de otro panfleto de la Constitución, de la propuesta de Constitución. Cuéntanos cómo lo hiciste, a qué hora lo hiciste, dónde lo hiciste, cómo se realizó.
Sí, fue en horas de la mañana, sobre las 9, cerca de mi casa, en una casa de una buena amistad, que ella hasta incluso me tomó el video, me dijo que ella quería tomarme el video y quería participar, porque ella, de hecho, también está de acuerdo con el no a la Constitución. Entonces, es un llamado a los ciudadanos de la isla a unirse a la iniciativa, a no asistan a la Constitución. Y el tabloide de la nueva Constitución la mandé a las llamas junto a mis hermanos del Frente de Acción Cívica, Hernando Zapata Tamayo, porque ese panfleto nos traerá más hambre, más miseria, muerte, y la palabra comunismo no se refleja en este panfleto, y aunque el socialismo sea irrevocable, el Partido Comunista es el único dictador que va a seguir mandando. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Por eso es que la quemé, porque no estoy de acuerdo.
Yanela, según tenemos entendido, hubo represión, hubo vándalos tirando piedras contra la casa, algo semejante. ¿Qué nos puedes contar de esto?
No, ellos, lo que el Departamento de Seguridad del Estado me hizo la visita y me dijo que eso no lo podía hacer más, que ya de hecho iba a tener una... me iban a encarcelar, porque eso es un desorden público lo que yo estaba haciendo, y que es una carta que ellos, que uno debe de respetarla, porque eso merece el respeto, porque es algo bueno para los cubanos lo que va a salir en esa carta. La nueva constitución va a ser algo bueno para nosotros. Y entonces ellos vinieron y me amenazaron hasta con mis hijas de que me la iban a quitar si yo seguía haciendo ese activismo, porque no se podía quemar. Yo dije que yo no la respetaba, porque eso es una mentira más de Díaz-Canel, de Raúl Castro, porque Díaz-Canel es el títere de Raúl Castro. Y entonces eso va a seguir con las mismas mentiras, el derecho no lo van a respetar, el derecho humano, esta constitución lo que va a traer es más miseria, no van a respetar los derechos humanos, no van a tener diversos partidos políticos, y por eso es que le di candela. No me pesa haberle dado candela y la sigo dando, y sigo con el no a la constitución.
Yanela, existe la perspectiva, ya es el segundo caso, ocurrió el pasado jueves allá en Placetas Villa Clara con Ariana López Roque, ahora este martes, allí Yanela en Santi Espíritu. ¿Tienes conocimiento, Yanela, ante esto que está ocurriendo, esta campaña que ha comenzado por el Frente de Resistencia Cívica? ¿Existe la expectativa o la perspectiva de que otros opositores se sumen a este esfuerzo?
Sí, como que no. Hay muchos que se están sumando y se van a seguir sumando. Hasta el pueblo de Santi Espíritu está también con el no a la Constitución. Tengo muchas personas que me dicen que si lo tienen que hacer, lo van a seguir haciendo. Porque ellos no están, ninguno están de acuerdo. Entonces, sé que muchos van a participar. Y si le tienen que dar candela, se la van a dar. Y si tienen que decir que no, también lo van a hacer. Pero muchos me han dicho que no van a ir tampoco ese día y la van a dejar nula, ¿ves? Muchos me han
Yanela, compartido eso conmigo. Yanela, este caso específico estaba hablando mi colega Tomás Cardoso del acto de quemar la Constitución. Algo que habíamos conversado con Ariana López también cuando ella hizo su acto, porque el hecho es que si son solamente tú y ella quienes lo hacen, eso le permite al régimen un poco que aislarlos, ¿no? Y la idea es que se continúe el hecho, pero tengo una pregunta bien concreta. Tanto tú como Ariana pusieron este hecho en las redes sociales. Ha estado muy de moda, muy en boga últimamente esto de hacer los retos, el reto del cubo con agua helada, que una persona dice, bueno, pues yo reto, en este caso invito, como sea, a otra persona que lo haga. ¿Crees que sería útil en un caso como este, pues, invitar o retar a otros activistas, incluso de otras organizaciones, a que siguieran este ejemplo?
Bueno, me gustaría que todos nos uniéramos. Quizás otros tengan diferentes tipos de opiniones, pero me gustaría que se hiciera, porque en realidad yo lo hice porque me solidaricé con mis buenos hermanos del Frente de Acción Cívica. Pero es una cosa que me gustaría que todos los demás partidos también se unieran. Todos nos estamos uniendo de una forma o de otra, pero bueno, hay diferentes opiniones. Yo creo que yo no debo incitar a nadie. Me parece que cada cual debe sentir por su país, una libertad y un derecho pleno para poder seguir viviendo, porque esta dictadura nos va a seguir reprimiendo. Entonces me parece que si todos nos unimos y aunque quizás tengamos opiniones distintas, debamos de hacer lo que nosotros pensemos, pero bueno, es una cosa que me gustaría que todo el mundo lo hiciera también, ¿no?
Yanela, una última pregunta. ¿Cómo están fluyendo allí en la capital espirituana estas asambleas de base en las circunscripciones y centros laborales para el supuesto debate popular de apoyo a la reforma constitucional? ¿Hay participación? ¿La gente va? ¿Qué es lo que nos puedes aportar?
Mira, yo he conversado con varias personas que están trabajando en lo estatal y unos me han dicho, yo no voy, yo por lo menos ese día voy a faltar, yo no pienso ir porque es una mentira. Entonces tienes que hablar lo que ellos quieran y si hablas de más lo que tú sientas, te botan entonces del trabajo o te aplican una medida. Entonces hay otras personas que me dicen que eso como es mentira, tampoco van a participar. Entonces se mantiene así, muchos que no van a ir y otros que si hablan con miedo porque le pueden quitar el trabajo, porque entonces son muchos problemas. Pero aquí en mi barrio sí lo hicieron, pero nadie habló, solo ellos plantearon, el presidente del CDR habló, bueno, ¿qué tema ustedes van a hablar de la Constitución? Todo el mundo se quedó callado y dijo, bueno, aquí lo único que necesitamos es que se amplíen más los salarios. Y entonces él inmediatamente dijo, no se puede ampliar más los salarios porque estamos bajo de un bloqueo. Y entonces ya todo el mundo hizo así, se echó para atrás y nadie dio su opinión. Todo el mundo lo que dijo, que como es una mentira, que para qué van a hablar, ¿entiendes?
No, Tomás y Yanela, bien breve, lo que quería aclarar, que en este caso no se trata de incitar a nadie, es un concepto que lo apuntaba nuestra productora Patricia Martínez, que se llama activismo solidario, es decir, la gente realiza la misma acción que realizaron otras personas para que el régimen no pueda aislar a estas personas como los únicos que lo hicieron, sobre todo en el caso de Ariana, que incluso está enfrentando un juicio por cargo. Solo Tomás quería hacer esta pequeña aclaración. No hay que tener un sentimiento de culpa de estar incitando a nadie. Se llama activismo solidario, repito.
Cómo no. Bueno, pues las gracias allá en Santi Espíritu a esta activista del Frente de Resistencia Cívica, Yanela Lucía Reyes. Gracias por tu participación. De ahí nos vamos a la capital cubana. Tenemos ya el contacto telefónico con Rebeca Monzó. Rebeca, un placer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óyeme, vamos a hablar de una nueva regulación en breve, que planificación física, el decreto ley 31, que va a establecerse a partir del 7 de diciembre. Pero antes, por pura mera curiosidad, olfato periodístico, me gustaría preguntarte cómo anda por ir por La Habana pues los debates de la reforma, la supuesta reforma constitucional a nivel de barrios y demás.
Mira, los debates a nivel de cuadra, a nivel de parada de ómnibus, a nivel de las colas de los mercados y de las tiendas, es horrible la gente lo que está diciendo, que con todo su valor, ¿no?, sobre la planificación de esta constitución, que es un desastre. Todo el mundo está descontento porque, bueno, la gente no admite que un decreto, que un partido comunista vaya por encima de una constitución, y eso es lo que está en la voz popular, en la guagua, en todos lados. Tú oyes ese comentario. No están de acuerdo que haya un partido único, irrepetible, incondicional y eterno sobre una constitución.
Rebeca,
en una constitución tienen que caber todos los partidos políticos.
Rebeca, ha habido reportes de planteamientos, incluso un poco atrevidos, gente que ha planteado en esas reuniones de que el presidente debería ser electo de forma directa.
Directamente por la población.
Es decir, ¿tú crees que la gente ha estado aprovechando también algunas personas, no tal vez a nivel masivo, pero han estado aprovechando este espacio para, en cierto sentido, retar cívicamente al gobierno?
Sí. Es primera vez que yo noto que las personas tienen así el valor de enfrentarse y directamente a una cosa de la revolución. Primera vez que lo veo. Porque siempre la gente se hacía la que no entendía, levantaban las manos, se hacían los jóvenes, pero ahora esto ha levantado una polvareda. La gente está inconforme con el proyecto de constitución.
Interesante, muy inconforme.
Y todos los comentarios están en la calle, pero sí a la orden del día.
Bueno, muy buen punto, Rebeca. A propósito, el Instituto de Planificación Física ha hecho público la resolución número 31, que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, sobre la autorización de carteles para negocios, pero atendiendo a las regulaciones. ¿De qué se trata esto, Rebeca?
Mira, eso se trata de un burocratismo espantoso. Según el decreto ley 356 del trabajo por cuenta propia, en su artículo 10, regulan la autorización para la colocación y contenido de los carteles, o sea, en los negocios privados. Pero el cartel, según el artículo 3, tiene que corresponder con el nombre del negocio que ya fue autorizado por el Ministerio del Trabajo.
Ah, pero no es el dueño del negocio el que pone el propio nombre.
No, lo tiene que autorizar el Ministerio del Trabajo. El color, la dimensión, el tipo de letra, todo. Tiene que ser autorizado por el Ministerio del Trabajo. Y si se le pone un logotipo, este está obligado a ser registrado en la Oficina de la Propiedad Industrial. O sea, que ya pasó por planificación física, por el Ministerio del Trabajo y por Propiedad Industrial.
Y hay que pagar por ese permiso.
Claro que hay que pagar, y hay que pagar sellos, y hay que hacer colas, y hay que ir a todos esos registros. Es horrible.
Bueno, lo del logotipo registrado en un minuto, Rebeca, se hace en otras partes del mundo, pues resulta un poco insólito que los nombres tengan que ser aprobados. ¿Y cuáles son las guías para aprobar esos nombres?
Bueno, imagínate, eso es a gusto del gobierno. Si no le gusta el nombre que tú le pusiste, te lo rechazan y tienes que ponerle otro.
Sin embargo, Rebeca, no obstante a esto que ha anunciado Planificación Física, las limitaciones para ustedes, los que rentan habitaciones de perspectiva de crecimiento, cero, no hay permisos.
Cero.
Bueno, pues muchas gracias en La Habana, placer como siempre,
gracias,
Rebeca.
Gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, Rebeca Monzó, en la capital cubana. Y creo, Omar, que ya tenemos contacto en La Habana con los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez. Luis Manuel, gracias, buenas tardes, ¿estás ahí? No, todavía no lo tenemos, vamos a ver cuándo establecemos la comunicación. Ellos han puesto en las redes sociales ambos que en la embajada inglesa, en la capital cubana, le fue negado el visado para participar en un evento en Inglaterra. Ya lo tenemos. ¿Tenemos alguien en línea ya? Sí, ya tenemos. Tenemos a Luis Manuel, ya contacto en la capital cubana con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, por allá a todos familia.
Bueno, un placer para de parte nuestra también, en medio de la batalla que llevan ustedes por la derogación del decreto ley 349, acabamos de ver lo que pusieron en las redes sociales, que tanto tú como Yanelis, pues no pudieron obtener el visado en la embajada inglesa en La Habana para participar, primero recoger el premio Indes por la libertad de expresión que les fue otorgado a ustedes en Londres y también participar ahí en una residencia artística, lo cual se ha visto frustrado. ¿Por qué tú crees que ocurre esto?
Primero de todo, yo el comentario que hago en las redes sociales hablo un poco de ese estigma con que andan los cubanos por el mundo, que hasta los países latinoamericanos, Venezuela, que está en candela, también pide visa para poder entrar a su territorio. Y ahí, indiscutiblemente, la culpa es de ese sistema que nos ha hecho miserable, que nos ha hecho pacotillero de ir a Perú para traer un poco de ropa y zapatos cuando es día estar botado aquí en las tiendas. Entonces todo ese estigma carga con uno carga con él. Y es cuando tú llegas a la inglesa y te dicen, no tienes una cuenta bancaria. Es como tú dices, de verdad, o ustedes no conocen la realidad cubana, o ustedes me están cogiendo para eso, o están prestados con Angelo, porque al final de la jornada tú sabes que uno es un activista y opositor artista y opositor político cubano. Y un momento determinado, ¿qué cuenta voy a tener yo en el banco? Dime en qué momento tú vas a ver eso. De hecho, tengo mi visado para Estados Unidos ahora mismo en noviembre. Tengo un encuentro en Forum 2000 también en República Checa, que me va a querer yo quedar en... Aparte, que no me quiero quedar en ningún lado, quiero ver la historia que tiene uno, que uno propone la lucha allá adentro, la lucha de un pensamiento interno, hasta que uno se funda, eso te lo pino y veremos para dónde coge todo esto. Pero realmente es bochornoso con este país.
Sinceramente, sí.
Paladines de la libertad y de todo eso.
Es bochornoso, Luis Manuel, coincido plenamente contigo. Me gustaría preguntarle a Yanelis, que Yanelis está ahí. Yanelis, le dijeron que esta situación es irreversible. ¿Están ustedes de alguna manera tratando de resolver esto, hablando con la organización que lo invita, etcétera? Yanelis.
Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos perfectamente.
No, nosotros hablamos con Indep, que fue la que gestionó también la primera vez que nos invitaron, y ahora también para la segunda supuesta visita, y también con la residencia artística a la cual íbamos a asistir, y ellos hablaron con su abogado y nos dijeron que no podían apelar la decisión de la embajada, realmente no tenían ninguna manera legal para hacerlo, ¿no? Aun cuando ellos mostraron todos los documentos de que ellos iban a costear todo el tema del pasaje, de la estancia, en fin, ellos pusieron, supuestamente lo que ellos dicen de que por el estado de nuestras cuentas es que nosotros no tenemos supuestamente los recursos para estar allá. Todas esas respuestas ya estaban ya en el programa que ellos enviaron a la embajada, pero no sé si no se toma en cuenta, no sé, porque en otras ocasiones cuando un artista viaja no se le está pidiendo realmente, si está asistiendo a una residencia no se le está pidiendo si tiene millones en el banco, si tiene tres casas o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno.
Claro, ahora Yanelis, nos quedan 3 minutos y hay un ángulo que quiero explotar con usted. Dada la actividad que era netamente política, porque es el premio Index de Libertad de Expresión, asociado a la campaña que están haciendo ustedes en Cuba por la derogación del decreto 349, ¿hipotéticamente consideras tú que esto pudiera tener un viso político?
La decisión de la embajada...
Exacto.
No sé, puede ser. Realmente no sé cómo funciona ese mecanismo, puede ser. No sé, yo no dudo nada, realmente.
Sí, Luis Manuel, ¿tú querías aportar algo?
Yo creo que sí. Yo creo que las negociaciones que hay ahora mismo entre la Unión Europea, Cuba, todas esas relaciones ahora mismo que dentro de la política esta interna muchas veces uno ni siquiera es capaz de ver cuán profundas son. Yo creo que indiscutiblemente Index iba a darle una visión, una visibilidad extra, y sobre todo fuera de este mundo como más pegado a lo que es estos espacios de Miami, estos espacios de Forum 2000. Ya Inglaterra es un espacio donde hay un montón, me imagino, de izquierdistas estos que defienden la revolución acérrimo, que pagados por el sistema cubano, y que indiscutiblemente ellos no quieren que se expanda esa voz a otros espacios. Sí, sí, yo creo que sí. Y de hecho, creo que tiene también el régimen metido las manos, entonces, pero también, para que no salga de nuestro espacio como del día a día.
Luis Manuel, nos queda un minuto aproximadamente. Entonces, ¿qué les queda hacer por ustedes ahora? ¿Hay otras invitaciones? ¿Crees que vas a confrontar el mismo problema en otros lugares y dentro de Cuba? ¿Qué piensan hacer?
Nosotros realmente tenemos una frustración por esto mismo que decíamos, por el hecho de expandir la palabra más allá. Pero ahora mismo vamos a hacer unos 1,000. Después tenemos que ir a crear estar en Estados Unidos. De hecho, nosotros seguimos trabajando. Importante, antes de cerrar esto, es que el viernes inauguramos un festival de documentales sobre la historia de la censura en Cuba. Que si podemos hablar un poco más adelante sobre este tema y por qué lo vamos a hacer, sería también interesante.
Bueno, no, Luis Manuel, te prometemos que si no es mañana, ¿el viernes a qué hora comienza el festival?
Empieza como a las 3 de la tarde más o menos.
Bueno, si no te llamamos mañana, te llamamos a las 2 el viernes para que nos dé detalles quiénes van a participar y en qué consiste la actividad, ¿te parece?
Ok,
super. Bueno, importante, ¿dónde va a ser el festival? ¿En La Habana?
Sí, va a ser ahí en Dama y San Isidro.
Ah, en Dama, en la casa. ¿Cómo no?
La historia es como denunciar un poco toda la censura que ha habido en Cuba desde los años 60 para los intelectuales hasta ese entonces a través de documentales hechos por los testigos de esta censura.
Interesantísimo tema. Mañana te comprometemos tanto a ti como a Yanelis para darle cobertura a este evento. Gracias a Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana y a Yanelis Núñez, la curadora. Interesante evento, la historia de la censura, con un historial tremendo por 59 años.
Un proyecto bien abarcador, yo creo, tela por donde cortar.
Bueno, como no, gracias a ambos y mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, lo invitamos a una pausa. Vamos en breve a identificar nuestro espacio aquí este miércoles 26 de septiembre. Luego, en breve, regresamos aquí con la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día con nuevos invitados. No se lo pierda, regresamos en minutos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis.
Soy Carlos Martínez de los Cardenales de San Luis. Están escuchando lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cerveceros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Lo que vamos a utilizar son artes en las redes sociales, videoarte, instalaciones, vamos a utilizar también pintura, fotografía.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos a Buenaventura, allá en el municipio Calixto García, en Holguín. Hay una situación bastante lamentable. Un activista, pues, y miembro del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos ha pasado 5 días en prisión, primero detenido allí, en Buenaventura, y trasladado a Pedernales, el temible Pedernales, la sede de la Seguridad de Estado de Investigaciones en la capital holguinera. ¿De qué se trata? Pues lo tenemos en línea, ya salió ayer de prisión. Es el caso del técnico en computación, Darián Pupo Reyes. Darián, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuál es la razón del arresto durante 5 días? ¿Cuáles son los cargos que hay detrás de esto?
Bueno, mi arresto se produce jueves 8:30 de la noche aproximadamente. Me conducen a la policía de mi municipio y se me acusa de una información que se dejó en la misma de una posible salida ilegal del país, donde se me dice de que yo soy un posible traficante de personas, que en el Código Penal cita de que mi petición fiscal puede ser 15 años de privación de libertad.
Ahora, Darián, ¿a qué tú crees que se debe esa acusación falsa contra tu persona? ¿Quién o qué está detrás de esto?
Bueno, esta es una acusación en la cual supongo, o estoy más que claro, seguro, que venga de la seguridad del Estado cubana, ya por mi participación en mi movimiento, más de 5 o 6 años llevando un proceso democrático al pueblo cubano, en mi pueblo como tal, un poco más férreo en mi pueblo, y pienso que sea una estrategia más de parte de la policía política cubana, ya que en estos días de discusión de la Constitución, mi movimiento se encuentra debatiendo, haciendo talleres, a raíz de lo que nosotros queremos que el cubano sepa a la hora de una buena discusión, qué es lo que más realmente importa para una deseada democracia en Cuba.
Ahora, Darián, la perspectiva de una petición fiscal de 15 años es una buena cantidad de años. Sí. ¿En qué condiciones tú saliste después de los 5 días? Porque tengo entendido que tienes restricciones y aún estás bajo investigación. Cuéntanos los detalles.
Bueno, el viernes me conducen al centro de instrucción penal de la ciudad del estado, Pernales, en la provincia. Y allí se me detiene y no se habla conmigo, no se me dice nada. Simplemente me sacan alrededor de los 5 días y me dicen que no puedo salir de mi casa, que no puedo moverme, que estoy... Como tal no me dicen que estoy bajo investigación, sino de que tengo que estar localizable y de que no puedo salir del municipio, que mi número de teléfono, mi dirección y todo, absolutamente todo.
¿Intentaron que tú firmaras algún documento?
Sí, intentaron que firmara documento, intentaron que firmara dos documentos. En la policía de mi municipio intentaron que firmara el documento de tráfico de personas. Y cuando llegué a Pedernales, me dicen de que se habían equivocado, que el documento estaba mal, que yo no era un traficante de personas, que yo era un posible emigrante que se había dejado una información de que yo estaba intentando o quería salir ilegal del país, que ese era el documento que tenía que firmar. Yo tampoco lo firmé, no firmé ninguno de los dos.
Darián, ya sabiendo, ¿no?, que esta acusación es falsa, pero ¿cómo te vinculan a ti a este hecho? ¿Tú conoces a alguna de las personas vinculadas en este intento de salida ilegal del cual supuestamente te quieren acusar?
No, realmente mi pueblo no es un pueblo que se arrastra a las ataduras del sistema. Y en mi pueblo se respira el deseo de mejorar económicamente, el deseo de viajar, el deseo de un cambio. Y las personas constantemente en las esquinas, personas muy valientes que, aunque no sean opositores, se identifiquen con el movimiento de nosotros, nos quieren, nos llaman, comentan en la calle lo que quizás ellos quieran, pero como tal no hay nada que ellos me puedan vincular realmente a una salida, a una supuesta salida ilegal del país. Eso no es más nada que una estrategia de ellos por todo lo que hemos venido haciendo en estos días.
Bueno,
realmente no...
No hay nada de eso. Bueno, Darián, de todas maneras, estos micrófonos están a tu disposición, porque como están las investigaciones, por si hay algún cambio, pues estamos aquí para esperar la denuncia. Muchas gracias, un placer como siempre, Darián Pupo Reyes. Tenemos entendido, porque Coto tiene problemas con el teléfono, que vas a tener la posibilidad, estás ahí con él, de pasarle el teléfono también a José Coto, importante líder del movimiento cívico de los derechos humanos allí en el territorio holguinero. Adelante, por favor.
Buenas tardes,
José Coto. Buenas tardes. Oye, me tenemos problemas para dar contigo también, porque nos decía Darián incluso que has tenido dificultad para recibir llamadas en los últimos días. Un placer tenerte a ti también, Coto. Bajo fuego graneado, me enviaste un mensaje antier que estaba siendo seguido por la policía política. No pudimos establecer contacto contigo. Sin embargo, aparentemente, pues ayer continuó la provocación, arresto por varias horas, multas. ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos.
Bueno, nada, parece que han cambiado el mecanismo contra la disidencia aquí en el municipio. En estos momentos la seguridad del estado está haciendo un trabajo sucio y entonces la policía es quien está reprimiendo fuertemente a nosotros los opositores. Vinieron y me buscaron a mi casa, dos gendarmes de la policía, y me condujeron allí a la unidad. Allí enseguida me hicieron manifestarme, y cuando lo hice, el delegado del Milín, que según él vino para aquí, para este municipio, a acabar con la oposición, me cogió por el cuello, me tuvo como ahorcando, mientras que otros me esposaron, y entonces ahí me pusieron unas esposas, me las jalaron, me las apretaron ahí, y me tuvieron alrededor de 3 horas con las esposas, torturándome, con las esposas apretadas ahí. Intercambiamos varias palabras, le dije que tendría que darme un tiro para yo renunciar a mis principios, me dijo que si había que darme, no me lo iban a dar. Le dije que no hablara tan alto, que así hablaba Pérez Roque. ¿Sí? Me dijo, no, unas palabrotas ahí que no te las voy a decir, que donde quiera había ese tipo de personas y eso, ¿eh? Y nada, después cogieron y me soltaron con 30 pesos de multa. O sea, es como para darme un escarmiento. ellos, la ciudad del Estado, también ha amenazado a mi familia con botarlos, los que trabajan con el Estado, de botarlos del trabajo, una hermana que tengo que a veces viaja, prohibirle salir allá afuera, y mientras que yo me mantenga en el movimiento cívico por los derechos humanos, que van a estar haciéndonos la vida imposible.
Entonces, específicamente, todo fue tal vez un hecho para intimidarte, torturarte un poco, como tú mencionas, porque el resultado legal fueron solamente esos 30 pesos de multa, no hay otra implicación.
O tal vez sacarme de mis cabales, como que saben que soy un opositor bastante contestatario, que, no sé, buscarme una causa.
Ahora, Coto, tengo una pregunta, ¿y en qué se fundamenta esa multa?
Bueno, según el delegado del MIMIN, esa multa me la ponen por formar desórdenes allí en la PNR, por manifestarme.
¿Por manifestarte dentro de la unidad de policía?
Sí, dentro de la unidad.
Es un caso, tal vez me parece un poco raro tomar, ¿no? Incluso sí, la cantidad, el monto de la multa me parece...
30 pesos de multa fue lo que...
30 pesos cubanos, ¿no?
Sí. Aparentemente era una estrategia del mismo delegado del MININ ahí, que vino nuevo aquí. Parece que quería conocerme. Ya él anteriormente me había mandado a buscar. Pero yo le dije que no, que yo no tengo que ir a ningún lado, que a mí tienes que venir a arrestarme. Y bueno, eso fue lo que hizo, como los dos días me mandó a arrestar con dos policías.
Lo cumplió.
Sí, lo cumplió.
Ahora, Coto, una pregunta. ¿Esta es la primera multa o tú has sufrido otras multas anteriores?
No, yo estoy en la oposición desde el 2000. Yo he recibido golpes, multas, maltrato. A mí, cuando la muerte de Zapata, a mí me arrastraron desde aquí hasta la policía. Aquello fue terrible, y así cuando la muerte de Osvaldo, me mandaron un operativo aquí, me logré escaparme y lo que más le dolió fue que llegué a la misa de Osvaldo, porque cuando eso yo pertenecía al movimiento Cristiano Liberación.
Entonces, Coto, la otra pregunta que queda, hay otros miembros del movimiento, habíamos estado hablando con otros miembros del movimiento que ha estado siendo acosado. ¿Tú crees que hay como una especie de ofensiva contra el movimiento en específico?
Hay una ofensiva contra el movimiento. Mira, hay unos muchachos de Las Mantecas que se dedican a hacer ladrillo. Allá fueron, los amenazaron con cerrar los hornos. Entonces, lo más lindo, les dicen, si tú sales del movimiento, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Ve? O sea, tengo otro caso de un muchacho de Ojo de Agua que se dedica a sembrar tomate empalado. Bueno, le metieron una multa por unos palos de marabú que había cortado en una finca del Estado que se llenó de marabú, que ya no sirve ni para el ganado, y le metieron 500 pesos de multa por los palos. A los pocos días fueron, le hicieron un registro, le encontraron un litro de fumigación, de fumigar el tomate, y lo trajeron para acá 3 días aquí en la PNR, y de ahí le metieron otra multa de 800 pesos. Lander Batista es su nombre. Y entonces hay otro muchacho... que estaba haciendo los trámites para agrandar la casa para atrás, ya con los papeles ya haciéndolo, el cemento se le estaba poniendo duro, empezó a hacerlo, y ya la seguridad del Estado vio 2 o 3 veces su casa, y amenazándolo, pero entonces, bueno, lo único que les quedó fue llevarle un inspector allí para que le metieran una multa por el...
¿Cómo no?
El cuarto que estaba haciendo.
¿Cómo no? Gracias, Coto. Sí, adelante, por favor, concluye.
No, y así es lo que han estado haciendo. Lo que me extraña es que por el día que estaba detenido allí, la seguridad del Estado no se está pariendo ni a los opositores. O sea, la seguridad anda por fuera haciendo los trabajos sucios, y los represores es la misma policía llamada Nacional Revolucionaria.
Un placer como siempre, José Coto, miembro del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos. Te damos las gracias y nos mantenemos en contacto de allá desde Buenaventura, Holguín. Y vamos a cerrar, Omar, nuestro programa de hoy con un artículo, el diario Trabajadores, titulado así. Te encantan estos títulos, yo lo sé. Los valerosos invidentes. El artículo trata sobre la labor tan importante que realiza la Asociación Nacional del Ciego en Cuba para mejorar las condiciones de vida de los ciegos, de los invidentes en el país. Habla de las condiciones propicias para que tengan superación educacional y no tengan que afrontar trabajos muy duros e incómodos debido a su incapacidad. Habla también de la fabricación de bastones, de las condiciones propicias que se crean en todo el país para los invidentes. Presentamos desde la capital cubana, pues, a Juan Goberna. Juan Goberna, que todos conocemos, pues preside una importante organización, la Red Cubana Independiente para Personas con Discapacidad. Buenas tardes, Goberna.
Buenas tardes. Bueno, un saludo a la audiencia y a usted en especial por el tiempo dedicado hacia mí. Y un saludo para Omar.
Bueno, un placer, Goberna. Usted es legalmente ciego.
Sí, yo tengo un certificado como ciego legal.
Usted es legalmente ciego. Entonces, pues usted es la persona apropiada para que nos ponga en contexto, porque todo indica, según cosas que hemos comentado previamente con usted, que las cosas no son tan así. Según el diario Trabajadores, las cosas van de maravilla para los ciegos a través de la asociación creada por el gobierno en Cuba. ¿Es real todo esto que dice el diario Trabajadores?
Bueno, mire, todo lo que puedan ponerle en un periódico digital o la prensa escrita, vale, lo aguanta. Mire, yo voy a hablarle a usted sobre mi realidad o realidad de muchas personas con discapacidad. Mire, primeramente, a mí no me permiten entrar a la Asociación Nacional del Ciego por la situación de que soy una persona crítica del gobierno. Pero bueno, vamos a otra parte. Mire, las personas con discapacidad visual carecen de bastones. Yo he hablado con muchos de ellos que están asociados, porque hay que tener un carnet para tener el beneficio de un bastón. Estas personas usan bastones rotos, remendados por ellos mismos. No es una maravilla, como puede decir la Asociación Nacional del Ciego. Hay carencias de todo, hay limitaciones de todo. Esa es nuestra realidad. Hay muchas personas que necesitan sus bastones. Y otras asociaciones necesitan sillas de ruedas. Eso no es así. Además, me está hablando de los cursos de superación. Mire, Tomás, yo me he dado la tarea de llamar a varias instituciones y no es así. No es así. Yo he llamado no para criticar ni para estar en confrontación, sino para conocer, y no es así. Yo estaba llamando también al centro este de computación, que no tiene que ver con lo que es educación, Ministerio de Educación, y los cursos que ellos tienen para el braille, no tienen aula, no tienen cursos programados. Y por la otra parte, el Ministerio de Educación, también hay deficiencia. Entonces, quiero decir que no es tan así. Esa es mi realidad.
Bueno. No, me gustaría preguntarle, usted preside una organización independiente para personas con ciegos, con dificultades visuales, débiles visuales, etcétera. ¿Y cómo trabajan ustedes con las organizaciones oficialistas, si es que trabajan? Ya sabemos todos los problemas que hay, pero yo creo que sería beneficioso para la audiencia que escuchara de usted, ¿no?, cómo trabajan ustedes, también gente que estuviera interesado, que ha sufrido tal vez discriminación, como el caso que usted menciona, cómo se pudieran conectar con ustedes y de alguna manera trabajar en conjunto.
Mire, nosotros estamos trabajando hace 2 años divulgando nuestra realidad que existimos, pero mire, quisiéramos coexistir con esa llamada ONG, pero no, mira, nosotros no nos permiten reunirnos ni hacer ni dibujar nuestro trabajo. Ya nos han llamado la policía política, nos han hostigado y nos han detenido. Que no nos permiten eso, no nos permiten. Lo que nosotros estamos haciendo, un trabajo humano y con mucha responsabilidad y dignidad, lo estamos llevando a cabo. No tenemos nada que ofrecer, pero recuerde que sí tenemos como instrumento internacional la Convención sobre la Protección de Derechos con Discapacidad. Hacemos nuestra réplica con personas con discapacidad y sus familiares. Pero sí tenemos prohibido, y estas asociaciones no nos permiten acercamiento. Nosotros, ¿qué mejor desearíamos como sociedad civil independiente? Pues colaborar, trabajar. No es permitido eso. Pero así todo, estamos trabajando y dándonos a conocer constituciones internacionales para que sepa que existimos.
Gobernador, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué cantidad de dinero recibe un invidente en Cuba que está en su casa, está deshabilitado? ¿Qué le paga la Seguridad Social y si este pago es suficiente para mantener los gastos mensuales?
Bueno, mire, los jubilados normalmente no le alcanzan el que trabaja. Digamos, tú una persona con una discapacidad que tenga una asistencia social. Mire, casualmente yo hablaba con Idemaro es Alcibiades, Idemaro Brizuelas, él vive en San Antonio de los Baños. A él no le permiten asociarse a la Asociación Nacional del Ciego, en este caso la municipal, porque él es un crítico al gobierno también. A él le dan 143 pesos por asistencia social. Y tiene un niño de 12 años y le den otro dinerito. A él no le alcanzan. A él la Iglesia Católica mensualmente le da una ayudita, pero eso no le alcanza.
Entonces me imagino, Gobena, que tampoco tiene derecho a bastón, porque si no lo reconoce la Asociación Nacional de Ciegos, no tiene derecho al carnet.
No, claramente que no. Dese cuenta que usted, para tener ese beneficio, tiene que tener un carnet. Al igual que con ese carnet, pues tiene medio pasaje. Si va de viaje, eso le facilita medio pasaje. Y también una bonificación por teléfono, unos 400 minutos por teléfono. Ese es el beneficio que tiene la persona con carnet. Y así asistir a alguna actividad cultural de recreación.
O sea, Omar, dígame. No, hablando con Omar, que va ahora a interrelacionar con usted, Omar, hasta en el tema de los invidentes está la manipulación política. Si no simpatiza con el gobierno, no tienes derecho.
Es la condición esencial de la sociedad cubana, eso es lo que lo define como un totalitarismo. Exacto. El dominio de la política sobre la vida nacional. Goberna, hablando precisamente de los beneficios, una gente que se asociara con usted, una gente con discapacidad, ¿qué beneficio? Ustedes tienen posibilidades alternativamente, por lo menos, de ayudar en cierta medida a personas con discapacidad, de proveer algún tipo de beneficio que el gobierno no provee.
No, Omar, mire, fíjese bien. Recuerde, nosotros no tenemos ninguna personalidad jurídica como grupo independiente. Mire, las mismas, estas llamadas ONG, ellas reciben donaciones y responden al gobierno. Nosotros no tenemos la menor posibilidad de tener ningún objeto a través del gobierno.
No, me refiero, Goberna, a través de sus contactos internacionales. Bueno, me refiero, mire, fuera de la esfera del gobierno.
No, sí, mire, estamos fomentando esa situación. No estamos haciendo gestiones en el exterior con amigos o alguna organización filantrónica que nos faciliten directamente a la persona. Fíjese bien, ya estamos haciendo un censo. La persona, la situación que tiene, la necesidad que tiene, el objeto que necesita, para nosotros enviárselo a esa organización, para que esa organización lo mande directamente a la persona con discapacidad que tenga la necesidad X. Y nosotros no almacenar ningún instrumento, ningún bastón, porque eso nos pueden achacar de que estamos almacenando, ¿no?, estos equipos. Recepción y no. Entonces, estamos trabajando en eso, a ver la posibilidad de que estas personas puedan tener esa facilidad. Cuestión que es delito, fíjese bien, es un delito para nosotros, es una figura delictiva. Pero bueno,
¿cómo se llama esa figura, Goberna?
¿Eh?
¿Cómo se llama esa figura delictiva que usted menciona para la información de la gente?
Recepción de equipo, recepción de accesorios para personas con discapacidad. o también ejerciendo una actividad ilícita económica, ¿no? Porque se puede decir que para un enriquecimiento ilícito, todo eso conlleva eso, man.
Como no, goberna, nos queda algo más que un minuto. Algo que me gustaría, a la Asociación Canina de Cuba, apoya a la Asociación Nacional del Ciego para el uso de canes, los perros, que son el mejor amigo de las personas que son invidentes. ¿Cómo funciona este sistema en Cuba?
No, desconozco eso. Desconozco si eso existe.
O sea, usted no ha podido disfrutar de esos beneficios.
No. Y pienso que muchos lo desconocemos. Además, creo que aquí, si está incipiente, está, pudiéramos decir, a nivel de laboratorio, ¿no?
Bueno, pero usted sabe que Omar conoce eso perfectamente porque viaja muchísimo. En múltiples naciones del tercer mundo se ven este servicio de los perritos acompañando a los hijos.
Yo conocí eso en México. En México hay una escuela así, sí, yo conozco eso, sí. Pero aquí que yo conozca, no tengo la menor información.
Ni nunca hemos visto a nadie en la calle con un perro guía.
No, y tampoco hemos visto a ninguna persona con un perro guía en la calle. No hemos visto eso.
Es increíble eso, que en Cuba no se vean a personas impedidas visualmente.
Con perros acompañantes.
Con perros acompañantes, que ese es un escenario, pues, como bien mencionaba mi colega Tomás Cardoso, en cualquier lugar del mundo visible.
Gracias, Goberna. Un placer, como siempre. Juan Goberna.
Gracias a ustedes, aquí estoy para servirle.
El placer en La Habana, pues, la comunicación con Juan Goberna de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Finalmente, Omar, reiterar nuevamente, esa es parte esencial de nuestro trabajo. Desmeritar lo que dice la prensa oficialista. Lo que está escrito no tiene que ver nada con la realidad.
Seguro, y ahí lo estamos viendo en el caso de Goberna, ¿no? Y los impedidos físicos, los impedidos visuales en este caso específico del régimen, pues como siempre, haciendo alarde de lo que no tiene y haciendo propaganda sobre falsedades, que es básicamente en lo que se apoya la propaganda del régimen.
Bueno, las gracias a mi colega Omar López Montenegro, las gracias también a nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana nuevamente, como siempre, a las 2 en Cuba al Día, con lo último en el panorama informativo nacional. Buenas tardes y nos vemos mañana. Ahora lo invitamos al boletín de noticias y luego el mismo, en Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Cari Roque, continuará analizando la sesión 73 de la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Qué dijo el presidente Trump sobre Venezuela? ¿Y Díaz-Canel dijo algo nuevo o el discurso de siempre? A las 3 en breve con Cari Roque.
Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Al duro y sin guante se lleva la cerca. Así es, comenzando este lunes 1 de octubre, el gigante deportivo de Radio Martí extiende su horario 30 minutos más. Porque tú lo pediste. Más béisbol, más fútbol, más boxeo, más deportes. Es el gigante deportivo de Radio Martí, al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Y ahora se extiende hasta las 8:30. Al duro y sin guante. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301.